Bueno, nosotros, en realidad no es una iniciativa nueva esta. Si ustedes revisan años anteriores, como hoy estaban ustedes conversando, ¿no? Siempre hemos tenido la disposición de estar, digamos, dispuestos a sentarnos en la mesa de negociación con suficiente anticipación a los inicios del ciclo lectivo. Y en muchas oportunidades eso ha sido sin éxito, lamentablemente, ¿no? Porque nos pasó eso que ustedes decían, ¿no? Una mesa tras mesa, y cuando llegamos, nos queremos acordar, estamos en el inicio del ciclo lectivo y estamos en el conflicto y tenemos que empezar con medidas de fuerza. Y la verdad que, no, por eso digo, no es una novedad este pedido que hace ATE. Lo que sí tiene un contexto distinto. ¿El contexto distinto cuál es? Que entendemos que venimos de dos años muy complejos, donde por un lado la pandemia como problemática general nos ha impedido tener presencialidad durante gran parte de estos casi 24 meses. Uh-huh. Y por otro lado, una problemática que este año fue en parte la pandemia, en parte el conflicto a principio de año y en parte, o en la gran parte del año, la problemática de la infraestructura educativa a lo largo y a lo ancho de la provincia, ¿no? Uh-huh. Entonces, con ese escenario, lo que nosotros queremos poner en la discusión pública es la necesidad de que el gobierno provincial demuestre su voluntad política y dé cuenta del interés que tiene por la educación en este escenario tan complejo y tan extraordinario, para poder garantizar condiciones hacia el inicio del ciclo lectivo el año que viene. Entonces, en este marco planteamos el pedido de que se adelante, que se convoque, que se inicie la discusión salarial, y junto con eso hemos planteado en la legislatura provincial, en el marco del tratamiento de la ley de presupuesto, uh-huh, el incremento de la partida destinada a las obras de infraestructura educativa, y junto con eso que se constituye una comisión parlamentaria de seguimiento de esas obras. Porque lo que sucede es que después las obras no se concretan, ¿no? O en todo caso se hacen y no se controlan el proceso de ejecución, no se controla la empresa que está a cargo de la misma. Y terminamos teniendo situaciones tremendas, dolorosas e irreparables, como fue la explosión de la escuela de Aguada San Roque, ¿no? Entonces, en ese marco es que ATEN ha planteado estas dos cosas, ¿no? Plantear que el inicio del ciclo lectivo del año que viene debe ser una prioridad, debe estar en la agenda política como tema principal a atender, y para eso hay que resolver dos de los temas más cruciales, ¿no? Que tiene que ver con la infraestructura y con el salario docente, y por eso hemos pedido estas dos cosas con suficiente anticipación. Después será el gobernador el responsable, en todo caso, de que se repita la historia, ¿no?
Marcelo, bueno, hay otros temas también en el ámbito educativo que tiene que ver, vos decías, la cuestión de infraestructura, las escuelas que en estos dos años o año y medio que estuvieron cerradas se deterioraron mucho. Sabemos que hay escuelas que volvieron a la presencialidad y tuvieron que suspender nuevamente las clases por fallas de gas, por, bueno, diferentes motivos. Pero a eso hay que sumarle que, bueno, muchas escuelas ahora tienen, por ejemplo, los playones donde hacen educación física los chicos totalmente destruidos. Escuelas que no tienen computadoras, que falta de insumos, de material para poder desarrollar las actividades. Digamos, todo eso también se pone en la mesa a la hora de dialogar con las autoridades. ¿En algún momento se pensó hacer un relevamiento con las autoridades que salgan a recorrer, por ejemplo, el interior?
Mira, nosotros los relevamientos los tenemos hechos y se lo hemos presentado en cada una de las instancias en las que hemos tenido oportunidad de reunirnos. De hecho, no sé si lo tienen registrado ustedes, pero hace varios años que venimos teniendo instancias de reuniones con las responsables de obras públicas, a los que les presentamos informes detallados y pormenorizados del estado de las escuelas en la provincia, que son informes que en realidad los hacen las mismas escuelas, y nosotros en todo caso lo que hacemos es incorporarlos a nuestro relevamiento, la tarea que hacen los compañeros en cada una de las seccionales en el territorio. Esos informes los tiene también Obras Públicas, porque los equipos directivos, además de compartirlo con el sindicato, también lo hacen llegar por las vías, digamos, internas del Consejo a los responsables de atender estas problemáticas. Entonces no hay desconocimiento de la situación de los graves problemas que tenemos en las escuelas nosotros, porque hay muchas escuelas que están funcionando, pero cuando uno las visita o las recorre se encuentra con que tiene algunos problemas con estructuras, tiene problemas con las conexiones de cloaca, tiene problemas con las instalaciones eléctricas, tienen problemas con las instalaciones de agua, y como decís vos, con el tema de los patios. Esa es una situación que tiene que ver con el deterioro acumulado por el tiempo de no haber atendido oportunamente el mantenimiento y las reparaciones, ¿no? Acá lo que ha quedado en evidencia en este tiempo es que ha fracasado el sistema de delegación en los municipios de la atención de primaria, por llamarla de algún modo, de la demanda de infraestructura educativa. Entonces, esto hay que revisarlo. Por eso insisto con esto que antes les contaba, de que hemos planteado a nivel de los diputados que se elabore una comisión de seguimiento y que pueda ese Parlamento ser un control de cómo se ejecuta el presupuesto también, porque termina no siendo un problema en algunas situaciones de falta de recursos, sino que es un problema de gestión, es un problema de quién lo aborda, es un problema de cómo desde la Secretaría de Obras Públicas se trabaja con desidia ante los planteos que se hacen desde las escuelas para resolver problemas que ya no los pueden resolver los municipios y requieren de otro abordaje, ¿no? Entonces, es un tema de mucha complejidad y que lamentablemente con el correr de los años no se ha resuelto, y en estos últimos año y medio, como bien decís, se agudizó porque, bueno, directamente durante el 2020 no hubo una sola intervención, claro, en las escuelas. Y esa problemática se hizo visible durante este año de manera muy cruda, ¿no? Marce. Y a esto, si le agregás a esto los temas que están vinculados con la conectividad y todo lo demás, bueno, es una situación que hay que destinarle no solamente recursos, sino también gestión, trabajo, licencia para hacerla, ¿no?
Marcelo, te hago una consulta también referido a la paritaria y también después tenemos otras consultas para hacerte. Lo que fue la cláusula gatillo, esto de hacer un ajuste a través de las mediciones de inflación que tenían los otros gremios estatales. ¿Esto se está discutiendo a nivel también de otros gremios? ¿Lo pueden plantear en conjunto con otros gremios estatales? Por ejemplo, no sé, UPCN, ATE, CEJUN, otros gremios donde se pueda realizar esta actualización que se hacía cada 3 meses teniendo en cuenta las mediciones de las inflaciones de Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, teniendo en cuenta el contexto especulativo, la inflación, si bien ahora hay un acuerdo de precios y el control, también el salario se vio totalmente depreciado por los porcentajes de inflación que tuvimos el año pasado y este.
Mirá, nosotros lo que tenemos que procurar es recuperar el poder adquisitivo que se perdió. Las cláusulas de actualización son efectivas cuando vos tenés un salario equiparado con la inflación. Entonces podés ir haciendo ese tipo de no es la palabra, pero de corrección, y vas aun cuando es por detrás. Porque hay que reconocer que aunque esa cláusula fue muy buena, que costó que la entiendan muchos compañeros en Aten y demás, íbamos corriendo atrás de la inflación, ¿no? Nunca, no era como se negociaba en algún momento que vos discutías un 30% a partir del 1 de enero y después la inflación te lo iba comiendo, pero vos ya arrancabas ganando con la cláusula de actualización, que fue una forma de proteger el salario. Vos ibas de atrás, no sé, se medía que habías perdido el 15% y se te pagaba. Al 3 meses se medía que habías perdido el 8% y se te pagaba. Entonces, esa es una cláusula de protección del salario. Nosotros hoy tenemos que recuperar, porque venimos de un año de congelamiento salarial. Este año hemos podido, vamos a superar en el final del 2022-21, el salario nuestro en la provincia se va a ver modificado casi en un 67% en términos generales de promedio. Hay algunos que van a estar por encima de eso. Por lo tanto, si la inflación fuese del 50%, que es más o menos la que se estipula, que es altísima, vamos a estar ganándole un 16% a la inflación de este año, recuperando parte de lo que perdimos el año pasado, pero seguimos todavía con un 20% atrás. Entonces, el objetivo nuestro en esta negociación tiene que ver con recuperar ese porcentaje que se ha perdido y ver cómo, una vez equiparado con inflación, podemos estar en paridad con lo que es el coste de vida, recuperando de alguna manera el costo de vida, o perdón, el poder adquisitivo que se tenía en diciembre del 2019, ¿no?
Uh-huh. Marcelo, bueno, quedan pocos días ya para la asunción de las nuevas autoridades del gremio y además sí. Quedan elecciones pendientes.
Bueno, tenemos antes de la, digamos, de que asuman los compañeros que resultaron ganadores en la elección del 23 de septiembre, tenemos el próximo 2 de diciembre una elección general, que es la elección que se convoca, no es una elección que convoque a TEN, está una elección que convoca al Consejo Provincial de Educación, en el marco de la Constitución de la provincia y de la Ley 242, que establece representaciones docentes en el ámbito del Consejo Provincial de Educación, y por nuestro estatuto del docente, que establece la representación de las maestras y de los maestros y los profesores, en el caso que así corresponda, en las distintas juntas de clasificación. Nosotros, para acceder a nuestros puestos de trabajo, pasamos por una junta de clasificación a la que tenemos que inscribirnos, presentar nuestros antecedentes, toda digamos, todo lo que nos puede generar algún puntaje en nuestra carrera. Eso lo valora esa junta y se arman los listados. Bueno, esa junta está compuesta por 5 miembros, 3 de los cuales son electos. Bueno, esos van a ser elegidos el próximo 2 de diciembre junto con las dos representaciones docentes en el Consejo Provincial de Educación. ATEN tuvo elecciones internas el 23 de septiembre, como antes decíamos. De esa elección, además de salir las nuevas conducciones de ATEN, surgieron los candidatos de ATEN para esta elección. Por lo tanto, ATEN, de manera unívoca, todos y todas los que participamos en ese proceso electoral, estamos, bueno, impulsando la lista número 1, que es la lista que representa a ATEN en estas elecciones, donde todos los docentes, ya sean titulares o interinos, no tiene que ver aquí la afiliación al sindicato, sino todos los docentes van a votar y elegir su representación, ¿no? Uh-huh.
Marcelo, acá en Zapala, bueno, estaban haciendo un reclamo desde la lista opositora, que era la que estaba en la conducción de Zapala, precisamente por la última elección, ¿no?
Sí.
Bueno, eso cómo está, en qué instancia está, porque ellos dicen que hubo un empate técnico, estaban haciendo un reclamo ante las autoridades del gremio para resolver esta situación.
Claro. No, sobre eso hubo una definición de la Junta Electoral, porque en realidad los que presentamos una impugnación fuimos nosotros, porque se permitió votar a una persona que no podía votar porque no estaba en el padrón de Zapala. Y cuando uno no está en un padrón, ya sea en ATEN, en la cooperativa eléctrica o en donde sea, no puede votar. Porque para antes de que se ponga el padrón en una urna para que luego use un presidente de mesa, se publicó el provisorio, se publicó el padrón definitivo y uno tiene tiempos y es una responsabilidad de cada uno revisar si está o no está en el padrón. No importa esto que uno sea candidato. Fíjense que en esta última elección a nivel nacional hubo un caso, ¿no? Una uh-huh. candidata de Santa Fe que no estaba en el padrón de Santa Fe y tuvo que votar en Buenos Aires. Uh-huh. O sea, que ser candidato no te habilita a votar donde vos quieras, sino que votar donde vos estás en el padrón. Bueno, esa discusión, ese voto, que fue irregular absolutamente porque no podía emitirlo si no está en el padrón, es lo que la Junta ratificó ante las distintas presentaciones que hubieron de la lista que representa la Comunidad de Zapala y de la lista nuestra. Y obviamente, no podía definir de otra manera. Ese voto es nulo porque no debió haberse emitido. Así que lo único que hay hoy hasta acá firme es la decisión de esa junta electoral. Por lo tanto, la única, la lista ganadora, no hay ninguna duda, que es la representación del TEP, que encabeza el compañero Alejandro Robledo. Yo entiendo que no hay demasiado debate sobre este particular, ¿no?
Bien, uh-huh. Marcelo, bueno, te agradecemos el contacto, ya estamos ahí en el cierre, ya son las 10 y estamos con las noticias, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre un gusto estar en comunicación con ustedes y con los compañeros y compañeras de Zapala, un abrazo.
Chao, hasta luego. Bueno, hablábamos con el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, de diferentes temas, asunción de nuevas autoridades en este final, pero también las paritarias 2022 y el estado de edilicio de las escuelas, el presupuesto educativo, entre otras cosas. Sí, Edgar.
Sí, que en algún momento lo que vamos a, digamos, a charlar con Marcelo o con alguien más del gremio sobre la